atendernos también en esta mañana de domingo. Delio, ¿cómo anda? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios.
Delio, ya le voy a preguntar también sobre esta cuestión del dólar que ha venido bajando, por lo menos algunas de las versiones del dólar, no el oficial, han venido bajando en el último tiempo. Pero primero quiero pedirle su impresión al respecto de esta posibilidad que tiene la provincia de Misiones, lo que ha definido la Cámara de Diputados y que todavía falta que le dé media sanción el Senado, de acercarse a la posibilidad de una zona aduanera especial a partir del próximo año.
Bueno, ahora lo que salió es la lectura que hizo el diputado Ricardo Huelvach, en la Cámara de Diputados, que seguí con atención, del artículo que ahora creo que es el 123, en su momento era el 124, del proyecto de ley de presupuesto, en el cual establece la posibilidad de crear zonas aduaneras especiales en la República Argentina.
Sí.
Digamos que esto no es una novedad, ya existió antiguamente, ¿se acuerdan ustedes, o quizás no vos por la edad, de que existía el paralelo 38, que muchos de los bienes que iban a ese lugar al sur estaban exentos de impuestos, ¿no? Y que solo lo tributaban si salían de ese sector geográfico. Con lo cual, antecedentes ya existen en la República Argentina. También en esa misma jornada, donde hablaron otros diputados de Misiones, también se refirió un diputado por la coalición cívica de que debería tener, como es una facultad, primero lo que él acusó de que eso le otorga una facultad discrecional muy grande al Poder Ejecutivo de determinar que sí, que no, pero eso es una cuestión política que no, claro, no me corresponde analizar, digamos, ¿no? Pero lo que sí existe la posibilidad de que una redacción no muy cuidadosa de ese texto pueda ser acusada de inconstitucional por parte de otras provincias que puedan sentirse afectadas. Pero lo concreto es que de prosperar una adecuada redacción por parte del Poder Ejecutivo de esta zona aduanera especial, y que quizás también tenga restricciones, que no sea para todas las actividades, que no sea para algunas sí, para algunas no.
Para las más afectadas por las asimetrías, por ejemplo.
Claro, estamos haciendo futurismo porque falta todavía una instancia que es el Senado y la parte más relevante todavía que es la reglamentación que haga el Poder Ejecutivo.
Para que no nos pase lo mismo que con el artículo 10 de la ley PYME.
Ni más ni menos, digamos. También podría llegar a ocurrir de que esto quede redactado de una manera maravillosa y quede redactado de una manera maravillosa, es decir, no se avance en la reglamentación. Y estamos en una situación igual que ahora. Digamos que este es el primer paso, es genial, falta el segundo y el tercero, y después probablemente, porque además nosotros tenemos una rara habilidad que lo que se escribe en un decreto, la FIP lo puede interpretar para el lado de la mona, ¿no? Y entonces nos encontraríamos de que hermosas medidas dictadas por el Poder Ejecutivo podrían llegar a ser restringido, desnaturalizada por la FIP en el momento de implementación de los beneficios impositivos.
Entonces faltan varios pasos, Delio, ¿no?
Faltan varios pasos. Lo que estamos haciendo ahora es recorrer el camino. Decimos, mi abuela, que era de origen libanés, decía que para hacer 40.000 millas primero hay que hacer un paso. Y ese paso fue dado.
Exactamente. ¿Y qué cree usted, en el caso de que todos estos pasos los podamos dar también, la aprobación del Senado, la reglamentación, una interpretación correcta por parte de la FIP, en qué va a redundar de positivo para nuestra provincia?
Bueno, para empezar, que nos estaríamos asimilando a, en este caso particular, a Paraguay, para nosotros acá en la ciudad de Posadas, y estaríamos en mejor condición con el Brasil, que tiene un régimen impositivo bastante parecido al nuestro, pero no productivo. Digo que estaríamos asimilándonos porque hay países que tienen capacidad de producción de productos mucho más baratos que nosotros, pero sí nos estamos acercando, y eso permitiría, como está ocurriendo ahora en cierta forma sería algo similar a la pandemia, porque estaríamos cerrando nuestra economía, pero en base a números, no en base a pandemia. En ese caso, el dinero quedaría en la República Argentina, en este caso en Misiones, y con la posibilidad de que exportemos productos que tienen bajo contenido impositivo. Entonces estaríamos en una situación interesante, muy interesante.
Ahí es donde quiero hacer un momento y apelar a sus conocimientos. Si se establecería esto como pretende Misiones, Misiones y las industrias que tengan aquí, ¿podrían, por ejemplo, importar con un régimen distinto que el que hoy importa, cualquier provincia del país, y a su vez exportar también con ventajas distintas que las que se exporta actualmente?
Volvamos a repetir. Siempre haciendo, teniendo la bola de cristal arriba de la mesa, pensaríamos de que sí, efectivamente, claro, porque uno exportaría sin impuestos, no deberíamos tener el impuesto al débito crédito, el ingreso bruto, también la provincia debería hacer su sacrificio seguramente, impuesto al débito crédito, ingreso bruto, impuesto al valor agregado,
retenciones.
La mano de obra también tendría algunas cuestiones interesantes de rebaja, y aparte no tendría impuesto a las ganancias, con lo cual uno no necesita recargar tanto en el precio de venta para que le quede un precio neto satisfactorio. Quizás ese precio neto sea muy competitivo, o sea competitivo internacionalmente, y eso permitiría incrementar el número de transacciones, sea en cantidades o en importe, y eso es altamente beneficioso.
Por supuesto. Delio, ¿cómo está viendo la economía actual en la Argentina? Venimos de unos días muy complicados donde el dólar paralelo llegó casi a los 200 pesos, estuvo a 5 pesos de eso, y a partir de ahí empezó a bajar al punto que el viernes cerró a 169 pesos. Algunos dicen que es una cuestión estacional por el fin del mes, que las empresas necesitaban desprenderse de algunos dólares para hacerse de pesos y pagar los salarios, que la semana que viene podría volver otra vez una tendencia alcista. ¿Cómo lo está viendo usted?
Bueno, me voy a guiar por los trascendidos que existen, ¿no?, en ese sentido, porque el dólar blue es un mercado alternativo. Al no poder recurrir al dólar oficial, las expectativas devaluatorias y las expectativas inflacionarias hacen que uno busque cubrirse de alguna forma buscando un activo que tenga reserva de valor. Y en ese sentido, el mercado del blue es un mercado muy pequeño, no hay tantas transacciones como la gente se imagina, pero tiene una trascendencia muy importante porque es el único que uno puede acceder, básicamente, ¿no? La gente común, digamos. El que es más sofisticado sí puede acceder a través del dólar MEP a contar con dólar alternativo, que sería el dólar financiero al cual podemos acceder. El tema siempre pasa por una cuestión, casi te diría, matemática, que no es así, porque la expectativa tiene mucho que ver. Pero matemáticamente, el producto que sobra es el que vale menos. Y el producto que sobra es el peso. Entonces, no es que el dólar sube de valor, es el peso el que pierde de valor.
Claro.
Y ahí nos encontramos con una vuelta a la ortodoxia por parte del ministro de Economía, que dice que se dio cuenta que tenemos muchos pesos y que tenemos que tratar de retirarlo del mercado. Eso lo está haciendo ya con una política de ortodoxia. en general la emisión que hizo nuestro país era imprescindible y necesaria en época de pandemia, se traduce, se debería traducir conforme a la política monetaria en mayor inflación, pero no es instantánea, no es que la emisión de hoy es inflación de mañana, es inflación en un entorno de mediano plazo, probablemente el mediano plazo sea 6-12 meses, pero está condicionado además por la velocidad de circulación del dinero. Es decir, que las transacciones que se hacen en el mercado depende de la cantidad de dinero que hay en el mercado y la velocidad de circulación. En la pandemia, la velocidad de circulación era muy baja, porque todos teníamos un temor muy grande de quedarnos sin empleo, sin trabajo, que no haya negocio, que no haya nada, y todo el dinero que podríamos juntar, nos sentamos encima del dinero. Entonces, no hay aumento de la velocidad de circulación, con lo cual se puede incrementar la cantidad de dinero, y no hay aumento de la velocidad de circulación, con lo cual la inflación está ralentizada. Y además, en un momento donde hay una gran capacidad ociosa de básicamente todas las industrias. Entonces, desde el punto de vista... Perdón.
No hay problema.
Si quiere, búsquese... Estoy hablando y no tengo un vaso de agua para tomar.
Si quiere, búsquese uno...
No hay problema. También. Voy a cebar un mate.
Bien, no hay problema. Métele el mate, que es domingo a la mañana y está linda la temperatura para eso encima.
En eso estaba, te cuento.
Está bien.
Bueno, lo concreto es que lo que está revirtiéndose es que se está incrementando la velocidad de circulación. Y entonces, para darte un ejemplo, si vos tenías 100.000 millones de pesos librados y una velocidad de circulación de 2, cada vez que vos librabas 100.000 millones de pesos, era como que ponías en el mercado 200.000, porque la persona esa que tenía el dinero iba a comprar una cosa y ese volvía a comprar otra vez otra cosa, o reponía la cosa que vendió, y tenía una velocidad de circulación de 2.
Sí.
Entonces, las transacciones en el mercado eran de 200.000 millones. No pasa nada raro, digamos. Pero el problema pasa cuando nadie quiere quedarse con el peso y mira a su alrededor y dice, ¿qué hago con los 100.000 millones que tengo? Y entonces esta persona, lo primero que se le puede llegar a ocurrir es cambiar el auto, arreglar la casa, cambiar el electrodoméstico. Bien, ese proceso ha ido ocurriendo. Y de repente nos encontramos que también se agotó ese proceso. Yo no quiero comprar más, ya tengo un aire acondicionado.
Ya tengo lo que necesitaba, claro.
Ya tengo lo que necesitaba, bueno, ¿y ahora qué hago? Y bueno, voy a comprar dólares. Y entonces la demanda, que antes estaba direccionada hacia transacciones donde había capacidad ociosa, no generaba inflación. Pero a partir del momento en que se anuncia de que van a liberar las tarifas, de que uno ya tiene ya lo que había deseado comprar, la demanda, ante la incertidumbre que hay, porque plan económico no tenemos, digamos, tenemos medidas aisladas tomadas. Entonces, ante la incertidumbre que hay, decidimos, vamos a comprar unos dólares. Y compramos al precio del mercado, si total el dólar sube y baja, pero siempre sube. En el mediano plazo siempre sube. Y entonces la gente se volcó al dólar y de allí esa demanda que parecía que era insostenible, bueno, llegó hasta donde llegó, después mediante algunas intervenciones de personas que ofrecían paquetes de ventas de dólar blue por cifras interesantes, hicieron que se baje, ¿no? Y por otra parte, desde el punto de vista del contado con liqui y el dólar MEP, hubo intervenciones tanto del ANSES como del Banco Central que ofrecían los bonos con los cuales se hace esa transacción a precio cada vez más barato. Es decir, que son... fueron apariciones de ofertas extraordinarias y puntuales la que llevaron a los precios que hoy tenemos. Uh-huh. Si vos me decís, bueno, pero ¿y los precios a los cuales llegamos? Dice, los precios a los cuales llegamos también tenían unas situaciones especiales que hacían que llegáramos a donde llegamos. ¿Por qué? Porque había muchos fondos de inversión que querían dolarizarse y entonces salieron a dolarizarse a través del dólar MEP o contado con liqui. ¿Eso es infinito? No, no es infinito, es finito, tiene una demanda. ¿Cuánto quiere salir a dolarizarse este señor? Y 2.000, 3.000 millones de dólares. Y bueno, eso es una cifra importante para el mercado argentino y sin duda provoca un incremento en el precio por el activo requerido. Al salir aparecer una oferta puntual también, a tratar de bajar eso y a generarse instrumentos alternativos, que son los bonos emitidos con cláusula linked, es decir, actualizado el valor dólar, esa necesidad de dolarizarse se fue reduciendo porque el dólar linked fue de 254 mil millones de pesos, una cifra fabulosa desde el punto de vista de una emisión, ¿no? Uh-huh. Bueno, algo así, tengo entendido que 1.700 millones de dólares. Ahora, nada de lo que uno hace en economía es gratis, ¿no? Eso significa de que el Banco Central salió a vender futuro por 5.500 millones de dólares, el Tesoro emitió bono por 1.600 millones de dólares, estamos en 7.000 millones de dólares.
Uh-huh. O sea, nos estamos endeudando, básicamente.
Claro, claro. Sí, sí. Tanto el Banco Central como el Banco Central vendiendo bonos baratos y el Tesoro Nacional vendiendo el dólar linked, que por más barato que parezca, analicemos ahora lo que va a pasar. Si ambos se endeudaron por 7.000 millones de dólares, una devaluación de 10 pesos significaría un mayor déficit de 70.000 millones de pesos. ¿Correcto? Uh-huh. O sea que llegar hoy de un dólar de 80 a un dólar 120, como proclaman algunos, son 40 pesos. 40 pesos por la deuda que tiene la Nación y el Banco Central, estamos hablando de 320 mil millones de dólares. Está claro que es un cálculo simplificado, mío, ¿no? ¿Está?
Sí.
Porque no sabemos a cuánto vendió, a qué valor vendió el Central los futuros. ¿No? Esa vendió a menos, a menos, no tengo ni idea. Pero un cálculo simplificado sería que hay una diferencia de 40 pesos entre el dólar de hoy y el dólar de 120, y que generaría un déficit cuasifiscal de 320 mil millones de pesos. Es decir, de allí que vuelven a ratifican de que la devaluación es fabricar más pobres, estamos de acuerdo, porque uh-huh. todos perdemos poder adquisitivo. Si alguien ganaba el equivalente a 400 dólares y se devalúa el 50%, va a ganar 200 dólares. Somos más pobres, uh-huh. podemos comprar menos bienes. Y ese, desde ya que es cierto, en segundo lugar es que genera un déficit fiscal que cuasi fiscal que en algún momento se transformará en inflación también. No instantáneo, como te dije, uh-huh. pero va a ser inflación también. Digamos que estamos en una situación complicada que lo único que uno puede apelar es a una expectativa, a que se genere mejor expectativa de negocio y seguramente, aunque el presidente no quiera, y Guzmán no quiera, y Cafiero no quiera, la devaluación va a llegar. El tema es cuándo. ¿Cuándo llegaría eso? ¿Y de cuánto sería esa devaluación? Uh-huh. Eso no lo podemos saber porque va a depender efectivamente del volumen del superávit comercial que tengamos, que se ha ido evaporando. Digamos, estamos en una coyuntura muy difícil, de allí que todo el mundo diga que esta baja es transitoria, porque lo fundamental, como dicen los economistas, no son buenos. No tenemos una base económica sólida, que permita aventurar un futuro mejor en materia económica. No, no existe tal cosa por ahora, no, no lo existe. Con lo cual, sería realmente algo, un triunfo fabuloso del ministro Guzmán, evitar la devaluación en el mediano plazo y ordenar las cuentas públicas, que es el mal mayor que tiene nuestro país, que son el déficit fiscal. El gasto público se generó de una manera tal que ya el país es inviable, no lo podemos mantener, los que trabajamos en la actividad privada no podemos mantener este gasto público, este país como fue formado, con esta presión tributaria, y entonces, y eso es lo que no está en juego, nadie habla de eso. Y eso es lo que tenemos que discutir, ¿qué país queremos? Y ese país sin duda tiene que ser refundado, pero ¿refundado por quién? Por los políticos que tengan una visión de un país diferente. Y no lo estoy viendo. No lo estoy viendo.
En ningún espacio actual, digamos.
En ninguno, por eso no, yo no dije, no hice cargo a alguien en particular, a la clase política, que todos han ejercido las atribuciones que tenían para trabajar de la misma forma. Y Einstein dijo que haciendo lo mismo no podés tener resultados diferentes. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Todos hicieron lo mismo, con diferentes matices, pero todos los políticos hicieron lo mismo, por lo menos en los últimos 18 años de la baña para acá, no hemos tenido ningún cambio sustancial en materia económica.
Exacto. Delio, muchas gracias por darnos su opinión en esta mañana, y lo dejamos para que siga disfrutando de su mate y del domingo en familia.
Sí, ahora ya está tan frío que voy a tener que preparar.
Uno nuevo, vaya uno nuevo.
Tal cual.
Pásela lindo, Delio, gracias.
Gracias, muy